En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este lunes 5 de octubre de 2020. Buenas tardes. En este último día del mercado abierto hasta las 12 de la noche, el Elche intenta echar el resto y puede ser está siendo el gran animador del mercado. Ayer se oficializó el noveno fichaje, se trata de Antonio Barragán, el lateral derecho que quedó libre en el Betis, tiene 33 años, lateral derecho. Los últimos 3 años en el Betis, también ha jugado en el Valencia, Depor y Valladolid e incluso en la Premier, en el Liverpool y Middlesbrough. Por su parte, Guido Carrillo se convierte, aunque no lo ha hecho oficial el Elche Club de Fútbol, en el 10º refuerzo. Esta mañana ya ha pasado el reconocimiento médico, está en las oficinas del club. Delantero de 29 años, como os contábamos la semana pasada. Procedente del Southampton, que pagó 22 millones de euros hace 2 años al Mónaco, que a su vez había pagado 10 millones de euros al Estudiantes de La Plata. Las 2 últimas temporadas ha jugado en Primera División, conoce bien la primera, en el Leganés. Pero todavía faltaría un portero, un central de jerarquía y un centrocampista, al menos esos 3. También es cierto que jugadores como, por ejemplo, Beñat, están libres y podrían firmar hoy, mañana o la semana que viene. Con fichas libres, tú puedes firmar en el paro a futbolistas cuando quieras durante toda la temporada. Para lo que se cierra hoy el mercado son para los futbolistas que están en otros equipos. Digo porque Sori Cava suena para muchos equipos de segunda, Español, Mallorca, equipos punteros. Parece que reclaman al delantero internacional guineano. Y a todo esto el Elche sumó un valioso punto en un mal encuentro ante el Huesca. Un partido para olvidar. Lo mejor, la capacidad defensiva del equipo estuvo notable y ya son 2 partidos con portería cero. Lo peor, una sola ocasión de gol y que nos salvamos de milagro de las 5 o 6 oportunidades que tuvo el Huesca. Todo lo vamos a comentar en Elche en punta, aquí en la tertulia de los lunes y esta noche a las 10:15 en A Todo Gol. Buenas tardes.
¿Cuántas veces te has preguntado si es el momento de cambiar a un eléctrico? Pues ahora lo es. Es el momento de cambiar las reglas, de vivir con una autonomía de hasta 549 kilómetros y, sobre todo, de saber que un futuro cero emisiones está en tus manos. Ha llegado el momento de los eléctricos de Volkswagen. Prueba ahora el nuevo ID.3 entrando en volkswagen.es. 100% eléctrico, 100% Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. ¿Vuelta al trabajo, al colegio, a la rutina? Lo bueno de volver, Walscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es. Encuentra tu coche ideal. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Walscar.es.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes, Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa, shh, y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu Seat Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. We'll start it out. Down a dirty road, started out all alone,
and the sun went down. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a abrir ya nuestros micrófonos en tertulia. El Elche, estamos pendientes, todavía no ha hecho oficial la contratación de Guido Carrillo, pero insisto, ya ha estado toda la mañana, ya desde anoche estaba Guido Carrillo en nuestra ciudad, el delantero por el que finalmente ha apostado el Elche. Algunos nos preguntan todavía por Fernando Llorente. Fernando Llorente, que se sepa, todavía no salió del Nápoles. Incluso el Atleti de Bilbao ya estaba preguntando por él las últimas 48 horas, viendo su falta de gol. Fíjate que el Atleti está ya en descenso, ¿eh? Ojo con la tabla clasificatoria, porque vemos cómo se ha metido el Levante, cómo se ha metido el Atleti de Bilbao, además del Valladolid y el Elche, gracias a esa victoria en Eibar y luego el empate contra el Huesca, es décimo sexto, está fuera del descenso. Bueno, vamos a analizar el partido y también estas últimas horas para ver qué le falta a un Elche que va a tener 15 días para ensamblar todas las piezas. Saludamos a nuestros contertulios habituales. Jorge Ortega, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Presidente de la Peña Furia Franjiverde. También tenemos a David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. David, por aquí estás. Hola, buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Ahora saludaremos a nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Bueno, no sé dónde, por dónde empezar, quizás por la... por lo último, ¿no? Por lo que todo el mundo está preguntando, ¿qué fichajes finalmente va a hacer el Elche Club de Fútbol? Bueno, ya sabemos que el noveno es Barragán, lateral derecho del ex del Betis, que tiene una vasta experiencia en Primera División, más de 200 partidos, además de en el fútbol inglés. Guido Carrillo, que es un futbolista que iba para estrella y que, no voy a decir ni mucho menos que se haya estrellado, pero que las cantidades que se pagaban por él apuntaban, pues fíjate, los 22 millones del Southampton hace dos años de que el jugador pues podía tener un techo todavía más alto. Bueno, esta puede ser su gran oportunidad de reivindicarse, como le pasa a Lucas Boye. Guido Carrillo, 29 años, que también sabe lo que es la Primera División Española, los dos últimos años en el Leganés y experiencias importantes en el Mónaco, Champions League. Estamos hablando de un jugador de nivel, un 9, que el Elche Club de Fútbol necesita. Y vamos a ver, porque haría falta al menos un portero, al menos un defensa central y al menos un centrocampista más. Por pedir, podemos pedir otro delantero, podemos pedir otro centrocampista, pero de momento eso sería para lo que pide Almirón, para tener dos hombres por puesto. Vamos a saludar también a nuestro compañero Adrián Díaz, que ya se incorpora a esta tertulia. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge, a ti te ha tocado primero. ¿Cómo estás viendo estos últimos movimientos? La llegada, pues las últimas, la de Barragán, la de Carrillo y los que pueden llegar. ¿Qué te parecen?
Me llama la atención sobre todo que son fichajes con perfil diferente a lo que se había traído hasta ahora, ¿no? Prácticamente se había fichado jugadores sin experiencia en Primera División, alguno de segunda como Guti, como Cifu, como Morente, luego varios desconocidos del fútbol sudamericano como Lucumí, como Sánchez Miño.
Sánchez Miño, desconocido, tiene un bagaje.
Sí, bagaje
más
conocido en Sudamérica.
En Sudamérica,
pero,
sí,
pero
aquí no.
En Europa prácticamente pasó, creo que por el Torino, sí, sin llamar la atención, ¿no? Barragán ya es otro tipo de futbolista, es un perfil que cumple más de 200 partidos en Primera División, que todo el mundo habla muy bien de él, tanto en Valencia como en Sevilla, por su etapa por el Betis. Yo creo que es un jugador que nos puede venir muy muy bien. A mí personalmente me gusta, es un jugador que las pone bastante bien cuando sube, que es serio en defensa, que es alto, que tiene recorrido. Yo creo que es un lateral derecho que si se compromete, que yo creo que sí lo va a hacer, nos va a venir fantásticamente, sobre todo por su experiencia en Primera División, ¿no? El año pasado tenía ese carril derecho tapado por Emerson en el Betis, que es un jugador de una calidad contrastada, que de hecho ha estado muy cerca de recalar en el Barcelona finalmente este año. Y a mí me gusta Barragán, ¿no? El tema de Guido es un futbolista que por edad y por condiciones creo que le puede venir muy muy bien al Elche, al fútbol que quiere hacer Almirón. Es un jugador alto, corpulento, no es exento de técnica, que le puede venir bien, ¿no? Para bajar balones, para desahogar sobre todo al equipo, que ya lo hemos visto estas tres primeras jornadas, lo volvimos a ver el sábado, le falta una referencia arriba que te sepa oxigenar al equipo, y creo que Guido llega en un momento de su carrera deportiva en la que si quiere ser finalmente alguien en el fútbol es ahora cuando tiene que dar un paso adelante. Creo que con la confianza del míster puede llegar a alcanzarlo, y a sus 29 años y los dos traspasos que se han efectuado, como tú has apuntado, Paco, yo creo que puede llegar a ser un jugador importante. A mí, sinceramente, prefiero jugadores con hambre y con que tengan cosas que hacer en el mundo del fútbol con 29 años que un futbolista de 35, así que para mí es una buena apuesta que debería complementarse con, desde mi punto de vista, otro delantero centro de un perfil diferente, digamos Sergio León.
¿No consideras a Lucas Boye, por lo visto,
del perfil de Sergio León? No, porque Sergio León va mejor a los espacios, es rápido, te puede jugar, puede caer a banda. Boye, por lo que he visto, es casi de la forma de Guido, ¿no?
No es tan por eso fuerte. Te decía que Boye como segundo delantero, o sea, como competencia.
Sí, como competencia Carrillo, pero a mí me gustaría un delantero, ya, un perfil diferente que creo que la plantilla aún no tiene, que considero que podría ser la guinda Sergio León.
Un ángel, ponga un ángel en su vida,
sí,
¿no?
Pero el ángel dudo que lo deje salir el Getafe, pero Sergio León no cuenta para el Levante, de hecho ayer no fue ni convocado.
David, ¿qué te están pareciendo los últimos movimientos?
Bueno, al final creo que estamos todo el mundo pendiente del teléfono más que nunca, ¿no? Pendiente de las novedades, de los fichajes, al final incluso existe algo de tensión. Me consta que en el club, tanto el domingo como hoy, lunes, desde primera hora el teléfono arde. Pero bueno, al final lo que encontramos ahora mismo son la 1:30 pasadas. Es que tenemos, no oficial, pero sí oficiosamente, a Carrillo, que creo que es un grandísimo delantero. Además, Jorge creo que lo ha resumido muy bien. Delantero que pasa prácticamente por su último tren para triunfar en el fútbol profesional, en la élite, como en la Primera División. donde tiene que demostrar todavía su valía, y creo que es un delantero que a mí, por ejemplo, me gusta. Tiene desparpajo, tiene cuerpo, es el clásico 9, pero con más calidad que los 9 de los años 90, ¿no? Necesitamos un organizador como el Comer. Sabemos que está cerca el tema de Beñat, pero bueno, hasta que no se cierre, al final es rumorología y negociación.
Y que podría cerrarse hoy, si se cierra, o mañana, o pasado.
Exacto, o dentro si de no tres cierra, meses, claro. si no tiene equipo. No es...
Hombre, yo creo que el jugador estará deshojando la margarita hasta hoy.
Bueno. El mercado de fichajes no sé. Aparte tenemos algo muy bueno, tenemos la opción de hacer una mini pretemporada ahora de 2 semanas, que es lo que no hemos podido hacer de aquí para atrás porque no teníamos ni plantilla. Y nada, a ver cómo va transcurriendo las horas, pero volvemos a lo mismo, necesitamos un portero, que el portero, fíjate, es lo menos grave que veo yo, teniendo a Edgar Badía, y al final, salvo que haya una lesión, que siempre te puede ocurrir, es donde menos apostaría yo económicamente, y luego necesitas otro defensa central. Uh-huh. Al final es inevitable esas 4 piezas, y ya si te pones a estirar, buscaría 2 mediocentros, ¿no? En caso de que uno te falle, tener la opción de otro o que tenga una competencia gruesa. Pero bueno, al final, a ver cómo va transcurriendo. Final de suspense, hasta el último minuto creo que vamos a estar ahí, hasta las 12 menos un minuto o menos dos, y a ver cómo transcurren las horas.
Has hablado de portero. Anoche me cuentan que Jerónimo Rulli, portero hoy en día del Villarreal, estuvo en las instalaciones del Elche Club de Fútbol. Es cierto que coincidió en Estudiantes de La Plata con Guido Carrillo hace unos años y, bueno, podría ser para ir a ver a su amigo o podría ser para negociar. Ahora mismo es portero del Villarreal. Villarreal tiene 3 porteros. No está siendo de la partida, no está siendo titular. No se descarta nada, no se descarta nada. Es un portero de muy buen nivel, que recordemos que desde que debutó en Estudiantes de La Plata ha pasado por la Real Sociedad, luego estuvo en el Manchester City, volvió a la Real Sociedad, Montpellier el año pasado cedido y este año el Villarreal. Como digo, podría ser una de las opciones que in extremis está estudiando el club, aunque este es un portero de perfil alto, digamos que de los que le metería competencia de verdad a Edgar Badía, que lo está haciendo fenomenal en este arranque. Pero bueno, están sonando también otros nombres de porteros argentinos, está claro que el club y la plantilla se está un poco argentinizando, y no lo digo en sentido peyorativo, sino por la propia naturaleza del dueño y del entrenador. Es lo normal, siempre uno busca y confía de dónde viene, pues acuérdate de la época de Van Gaal y los holandeses en el Barça y tantas cosas parecidas, o del propio Johan Cruyff. Adrián, ¿a ti qué te parecen las últimas incorporaciones? Barragán, Carrillo, aunque no lo ha hecho oficial el club, da la sensación de que, como parecía la guinda dentro de lo que económicamente puede el club, que no es mucho, se ha esperado para ponerla en estas últimas horas?
Buenas. Bueno, a mí, dentro de los 2 últimos nombres que has nombrado, a mí Barragán, tengo que decir, como Jorge, me gusta mucho. Es un lateral que me gusta desde hace años, desde la etapa en Valladolid, en Valencia. Me parece un lateral que además que encaja con lo que busca el Mirón, de lateral de profundidad. Además me parece un futbolista, por ejemplo, muy, muy inteligente a la hora de subir. Es verdad, lógicamente tiene 33 años, la temporada pasará suplente de Emerson en el Betis, pero bueno, no sé, a veces que alguna gente que piensa que es el Elche, que no deja de ser el equipo más pobre de primera división y que por mucho que venga un suplente del Betis, pues oye, es un lateral de nivel de primera división. Luego Guido Carrillo, bueno, después de que sonaran otros nombres como Fernando Llorente o la gente que había quien pensaba en Estuani o en otros nombres, pues ciertamente desde el aspecto goleador pues no es demasiado ilusionante. Es verdad que creo que por números lo hizo de manera buena en Mónaco y en Southampton, pero luego en el Leganés pues 10 goles en 60 partidos y que además 3 de ellos los marcó a equipos de segunda B y otro de penalti, pues no son cifras destacables, pero lógicamente el Elche, como digo, es un equipo que recién llegado a primera división y lógicamente no van a venir jugadores primeros espadas que están en un momento álgido de su carrera, como por ejemplo podíamos hablar de Luis Suárez, que hizo una muy buena temporada en el Real Zaragoza, y mira lo que ha pagado el Granada por él, 15 millones de euros. Es verdad que no es un delantero venga de muchos goles, pero es un delantero que puede ayudar a que otros jugadores de la media punta puedan marcarlos. Que pueda venir otro delantero, pues quizás dentro de los perfiles, a mí me salen ahora mismo 4 delanteros en la plantilla del Elche. Contando a Carrillo, me sale también Boyé, Peremille y Nino, que no nos olvidemos de Nino. Aunque
no, si nosotros nos hemos olvidado, creo que es Almirón el que se ha olvidado de Nino.
Un poco. Y Víctor Rodríguez también, de cara a la falta de un medio centro ofensivo. Luego, dentro de las necesidades, yo veo prioritario también un central, porque recordemos que los tres centrales que tiene ahora mismo la plantilla son debutantes en primera división, y además algunos de ellos, como Josema y Gonzalo Verdú, han formado más carrera en segunda B, es decir, no tiene experiencia en la primera española ni tampoco de élite en otros países, como podía ser el caso de Sánchez Miño. Luego un portero para competir con Edgar o por lo que pueda pasar, porque siempre se puede lesionar. Y luego el tema del medio centro ofensivo dinámico. Creo que esas son las prioridades que necesita ahora mismo el equipo en esta recta final de mercado, en estas últimas horas, y confío en que desde los despachos del Martí de Valero se consiga. Y era una situación, yo creo que esperada por todos. Y fijaos lo que eran las situaciones, que el Elche entró tarde al mercado, entró con el presupuesto más bajo, y si se confirma lo de Guido, que se va a confirmar, el Elche va a pasar a ser el equipo con más fichajes de primera división.
Con más fichajes de primera, sí, porque llevamos 10.
Llevan, contando a Guido, son 10, y el Valladolid lleva 9, si no me equivoco.
Sí,
el resto...
Y no se va a quedar en 10, nos vamos a ir a los 12, 13, incluso pueden ser más, porque insisto, esta noche se cierra el mercado a las 12, es cierto, pero se puede firmar a un jugador que está libre, llámese Beñat, no sé, Ezequiel Garay o tantos otros que están libres y que están esperando deshojar la margarita, y a lo mejor no la terminan de deshojar hoy porque no tienen esa urgencia, pueden fichar mañana o pasado porque están en el paro. Dicho esto, con la perspectiva de hace un mes y unos días desde el ascenso, el 23 de agosto, ¿os da la sensación, y con las interrogantes que había de qué equipo va a hacer Bragarnik, que ya no está Pacheta, viene Almirón, que es un entrenador con un buen currículum en Argentina y en Sudamérica, pero aquí se lo tiene que ganar, ¿os da la sensación de que hay, aunque tiene que ensamblarla, mejor plantilla de lo que esperabais, peor, os convence, pensáis que vamos a sufrir de la leche o que incluso podemos ser el tapado de la liga? ¿Qué os se os viene?
Bueno, que vamos a sufrir de la leche, yo creo que lo saben en todas las partes del mundo, ¿no? Es decir, vamos a sufrir seguro, con muy bien que salgan los fichajes que aún tengan que venir. Lo que creo que ha quedado patente es que con lo que hemos visto que ahora mismo tenemos en plantilla, sin contar a Guido y a Barragán, que no jugaron el sábado, para mí no nos da. Llevamos más puntos que sensaciones desde mi punto de vista. Llevamos 4 puntos fantásticos, que yo creo que es algo que después del partido con la Real no lo hubiéramos ni imaginado en el mejor de los sueños, y hemos conseguido 4 puntos con rivales directos, pero futbolísticamente esos 4 puntos hay que ver cómo se han conseguido, ¿no? Es verdad que el Eibar no te apretó tanto como, por ejemplo, el otro día el Huesca, pero yo sí que esperaba un poco más del Elche el sábado contra el Huesca en casa, con muy bien que estuviera haciendo el Huesca, que es verdad que venía de empatar en Villarreal, de empatar en Mestalla, de empatar el Atlético de Madrid, pero es que fueron muy superiores futbolísticamente.
También es cierto que el Huesca lleva un mes más de pretemporada que tú. Cuando el Elche asciende, el Huesca ya lleva un mes preparándose, mantiene bloque y plantilla,
sí,
y eso se nota.
Yo todas esas circunstancias las tengo sobre la mesa, pero al final manifiesto lo que veo, ¿no? Y lo que vi el sábado es un equipo muy superior al otro, que creo que cuando pitó el final el árbitro, todos celebramos el empate como un gran éxito. Es de esos puntos que te saben a por lo menos un punto y medio o dos, ¿no? Si tenemos mejor plantilla o no, pues el tiempo dirá. Lo que sí que estoy observando en estos 3 primeros partidos es que Almirón es de un grupo de futbolistas y que de ahí le cuesta salir, ¿no? Porque me llama muchísimo la atención que con lo corta que es la plantilla, sobre todo hasta el sábado, pues jugadores como Nino y Víctor Rodríguez, por no decir Ramón Foll, pues no están contando, ¿no? El entrenador tiene sus futbolistas, apuesta por los que apuesta, y está dando, digamos, un toque de atención a varios futbolistas que o no son de su cuerda o no cuentan con él, y que hasta la fecha se está demostrando que cuentan muy muy poco para Almirón, ¿no? Hay que estar muy muy atento. Estamos hablando de 10 fichajes y 3 más mínimo. Veremos a ver, porque yo voy a estar muy atento en estas 10 horas y media que quedan de mercado, de no solo de las entradas, sino de las posibles salidas, porque hay futbolistas que, como no cuenten con él y se lo hayan dicho, pues posiblemente si encuentran acomodo en algún segunda división, no sé, se habla del Tenerife Ramón Fall, en fin, veremos a ver, posiblemente se dé alguna sorpresa en forma de salida antes del cierre del mercado.
David, ¿a ti te parece que esta plantilla es mejor de lo que esperabas? Porque el 11 que puso frente a la Real Sociedad, por ejemplo, era un 11 plagado de jugadores que un mes antes todos estaban jugando en segunda división. ¿Ha mejorado? ¿Va a mejorar? ¿Es una plantilla de verdad competitiva? Más allá de las, y ahora entraremos a la filosofía de Almirón, que me imagino que, aunque sea de ideas fijas, variará respecto a los jugadores que tenga. ¿A ti te convence esta plantilla? ¿Piensas que dentro del presupuesto que tiene el Elche va a ser una plantilla competitiva?
A ver, ahora mismo la plantilla que vemos es una plantilla de parches, ¿no? Prácticamente del equipo que ascendió a primera división, de segunda, en la que sí que lo único que se mantiene es el trabajo, la lucha y la entrega. Pero es que no me atrevo a calificar si la plantilla es mejor o peor, porque la principal o la base todavía está falta por ver, ¿no? Al final no lo hemos visto. Estamos hablando de los famosos 3-4 fichajes que tienen que llegar ahora, los dos que han venido este fin de semana, ya nos metemos en 6-7 futbolistas. Al final estamos hablando más del 50% del supuesto 11 inicial. ¿Mejor, peor? No lo sé, esperemos que sea mejor. Yo coincido con Jorge, vamos a sufrir hasta el final, ojalá nos equivoquemos y sea como el año que luego tristemente nos descendieron, que acabamos en número 13, ¿no? Pero aún así ese año, hasta el último mes, estuvimos sufriendo y estuvimos ahí. Pero que creo que va a ser una primera con 8 o 9 equipos, tanto en la parte baja como en la de arriba, jugando por Europa, muy igualada, que se va a partir muy pronto, pero que se va a sufrir mucho, seguro, ojalá me equivoque, pero... O no, porque a lo mejor si no sufres porque estás descendido 3 meses antes, ¿no?
No, tampoco seas así,
pero
por favor.
Que creo que se va a sufrir mucho. Y al final va a ser una manera también de disfrutar la primera división, ¿no? Ya que hemos llegado así, pues bueno, vamos a mirar el lado positivo, no veamos el lado negativo. Pero que falta por hacer el equipo, sí, que el equipo no se puede quedar así para competir en primera división. Creo que lo sabe hasta el propio míster, ¿no? El otro día en rueda de prensa, él le insinuaba que faltaban fichajes, que tranquilidad y que lo mejor estaba por llegar, ¿no? Veremos a ver, como dice Jorge, estas 10-11 horas que quedan, incluso hasta 2 o 3 días posteriores, los famosos jugadores sin equipo, a ver qué cae, cómo cae la historia. Y luego, ¿cómo se ensambla todo eso? Que eso es parte del entrenador.
Eso ya,
que ya no está entrar en nuevos jugadores, sino en cómo el entrenador es capaz de ensamblarlo, hacer un grupo compacto y hacerlo competitivo.
Y tiene poco tiempo, ¿eh? No, ni
bueno,
ha hecho...
tiene ahora 2 semanas ahí.
Sí, pero 2 semanas no es equipo. Tú compara con el Huesca, claro, que lleva un año jugando de memoria, por ejemplo. Pero que eso es culpa del Elche, que ha roto lo que tenía.
Me quedo con lo positivo. Al final hay equipos como Eibar, el propio Bilbao, el Huesca, tal, que llevan 2 meses juntos o 3 meses juntos, ya empiezan a llegar los nervios de que no terminan de arrancar. Vamos a quedarnos con la lectura positiva de que hay que ensamblarnos y llegan con toda la ilusión. Al final no están abajo, están fuera del descenso. Vamos a ver cómo se ensambla todo eso.
Yo creo que si, llevando 4 puntos con un equipo en construcción y casi sin atacar, llevamos 4 puntos, a poco que mejore, evidentemente podemos dar algún susto que otro. Adrián, ¿tú qué sensaciones tienes? 3 jornadas de liga llevamos, aún están viniendo 4 o 5 jugadores más. ¿Va a ser el Elche un equipo competitivo en primera?
Esperemos que sí. Lo he visto en las primeras jornadas, a mí me deja que al menos el equipo lo ha dado todo y ha luchado hasta la extenuación y ha sobrevivido, por decirlo de alguna manera, porque era lo que tenía que hacer el Elche en estos 3 primeros partidos en 7 días, con todas las circunstancias. Sumar 4 puntos de 9 creo que superaba las expectativas que podíamos tener todos, y además para mí con el valor añadido de que esos 4 puntos han sido contra rivales directos, contra un Eibar que además fuera de casa, y luego contra un Huesca que también era un recién ascendido y por lo menos la temporada pasada dio al Elche uno de los mayores baños, por lo menos en mi opinión, de la historia reciente del equipo. Creo, en cuanto a la composición de la plantilla, que para hacer la valoración de si es mejor o peor hay que esperar a hoy, porque en teoría tienen que llegar jugadores titulares como el delantero o el mediocentro ofensivo o el defensa central de jerarquía, y a partir de ahí valorar después de conforme pasen las siguientes jornadas. Creo que la temporada pasada, si hablábamos de en septiembre, octubre, a estas alturas, muchos podían opinar que el Elche tenía peor plantilla que la anterior, porque había quedado también incompleta por los problemas de límite salarial. Y luego, mira, luego esa plantilla, más los refuerzos invernales y perdiendo dos piezas importantes en enero, ascendió a primera división. Hay movimientos que quizás de la plantilla que me dejan fríos, como los fichajes de Cifu y Luismi, aunque los puedo ver de manera coherente, y luego otros que me gustan mucho, como Raúl Guti o Barragán. Entiendo que el Elche, sobre el papel, va a luchar por evitar el descenso a segunda división, pero ya lo importante es estar aquí. Para mí, por lo menos la prioridad es el aspecto económico de sanear el club y empezar a cimentar una estructura, tipo lo que se habla de la ciudad deportiva o una mayor estructura deportiva con la dirección de Nico Rodríguez y con scouts. Y para mí eso es lo más importante de esta temporada. Si luego el equipo se salva, pues oye, yo creo que el Elche va a tener posibilidades y no voy a ser tan derrotista como se habla de que va a ser farolillo rojo de principio a fin, ni mucho menos. Creo que este equipo no va a protagonizar una temporada como en su día Córdoba u Osasuna, que descendió en la segunda, un descenso cantado con meses de antelación.
Pongo encima de la mesa, y ya para ir finalizando el debate, de la filosofía de Jorge Almirón. Jorge Almirón en Lanús y en sus equipos, bueno, se nos ha vendido un poco la idea de que su filosofía es de un equipo que le gusta tener la pelota y se nota que quiere salir jugando desde atrás. Yo creo que de momento asumiendo demasiados riesgos muchas veces, pero le gusta sacar el balón desde atrás. Pero sin embargo vemos un equipo con 5 defensas, 3 centrales, el otro día en casa con un doble pivote muy defensivo con Luismi y Nuque, además de los 3 centrales, que apenas llega a portería. ¿De alguna manera os sorprende el hecho de que este Elche, con Jorge Almirón, que le gusta tener la pelota y ser ofensivo, esté jugando a todo lo contrario, o es exclusivamente por las piezas que todavía no tiene y que no confía?
El otro día empezó con Luismi de central por la derecha. Empezó con en el pivote solo estaba Nuque. Luego hizo una variante táctica que fue quitar a Luismi y meter a Dani Calvo de central por la derecha, Gonzalo por en medio y Josema por la izquierda, y puso a Raúl Guti por en medio, que si no, prácticamente no lo habíamos visto en esa posición. De hecho, creo que los mejores minutos de Raúl Guti con el Elche se produjeron cuando jugó en el centro el otro día contra el Huesca, ¿no? A la pregunta, yo creo que al final él se está moviendo, sobre todo estas primeras jornadas, por los pocos mimbres que ha tenido para confeccionar el once, ¿no? Yo creo que ha buscado ser más resultadista que otra cosa. Sabía que en su pool le faltaban muchas piezas por encajar, y veremos a ver si es capaz de plasmar su juego que desarrolló en Sudamérica aquí, porque no es lo mismo ni mucho menos, ¿no? El Elche difícilmente va a poder ser un equipo que domine los partidos como podría hacerlo él allí en sus equipos en Sudamérica, porque el Elche es uno de los equipos más flojos de primera división. Entonces nos va a tocar...
Sí, pero perdona que te interrumpa. El Huesca también lo puede ser, pero su idea es jugar bien al fútbol, y juega bien al fútbol. Sí. Y es ofensivo y alegre.
Sí, pero tiene otros jugadores a lo mejor diferentes. Lleva 2 años prácticamente en la misma plantilla. Hay muchos jugadores de cuando incluso ascendieron a primera división, luego descendieron y han vuelto a ascender, y ahí hay jugadores aún que están desde entonces. Es diferente, como bien has dicho antes, los jugadores en el Huesca se conocen bastante mejor, y es complicado ser un equipo pequeño y dominar tantas fases del partido, ¿no? Yo creo que al final la idea de ser aguerrido, luchar, competir, eso no se puede perder. Yo coincido con Adrián en que no vamos a ser un equipo que va a descender en el mes de marzo, porque este equipo, si algo tiene, es que luchan como guerreros, y eso es importantísimo. Lo que pasa es que nos falta el hecho de ser, durante algunas fases del encuentro, dominadores con la pelota, porque todo el partido no podemos estar defendiendo. Al final estás a merced del rival, y eso no puede ser positivo, ¿no? Pero yo creo que cuando vengan esas piezas que sepan, no sé, un jugador en el centro del campo que sepa organizar, que sepa tenerla, que sepa pausar, que sepa tenga una pose ahí, pues eso nos puede dar mucho. Cuando te venga un delantero centro que te la aguante, que te la abra banda, pues nos puede dar también un central de garantías con una salida limpia de balón. Al final es todo muy fácil decirlo, pero son futbolistas que, si vienen y realmente marcan esas diferencias, pues sí que creo que el nivel del equipo subirá.
¿Tú esperas a un Jorge Almirón a partir del Alavés Elche que quiera, que sea más ambicioso, que sea más ofensivo, o como el último partido veremos a un Elche más amarrategui?
A ver, esperamos que una vez que tenga el equipo, que sé que está teniendo una parte muy importante a la hora de decisión de los jugadores, tiene que pasar un filtro, que es el propio míster, si no, no llega Bragarnić para empezar la operación. Esperamos que sí que haga el sistema que él quiere. Ahora mismo no le puedo echar nada en cara, salvo lo que tú comentabas, ¿no? El salir de detrás y jugar a tanto, por ejemplo, el día de la Real, que las mejores ocasiones de peligro de la Real Sociedad era cuando tú sacabas de puerta con el portero, realmente me matan, ¿no? Pero bueno, es su filosofía. Creo que el equipo se tiene que ser muy Jorge Almirón por el perfil que le está buscando, por la oportunidad que le están dando de decidir si sí o si no sobre los jugadores que le están poniendo encima de la mesa. Pero sí que es verdad, volvemos a lo mismo, que es que al final va con Parcher. Me chirría que no cuente con Víctor, ¿no? Con Víctor Rodríguez, cuando estamos buscando un organizador como el Comer, cuando estás haciendo una serie de parches y no pasas del medio campo prácticamente en el último partido contra el Huesca o en el primero contra la Real Sociedad, y que Víctor no tenga minutos. Pero bueno, al final es una decisisión del míster, no sabemos si es acertado o equivocadamente, habría que verlo. Pero como no lo hemos visto, no lo sabemos si Víctor está para primera.
Yo creo que a Almirón, hoy por hoy, con la plantilla que tiene, le seducen más los jugadores guerrilleros.
Sí, sí, exacto. Que la gente de lucha y de entrega, de lucha.
Por
que
eso
la calidad.
Pere Milla está jugando mucho, vemos que Nino no juega nada, Víctor no juega nada. Por eso yo pregunto, y ya para terminar, Adrián, si tú piensas que Almirón, a partir del Alavés Elche, va a ser más fiel a su filosofía de intentar tener más el balón y ser más ambicioso, siendo un equipo humilde como el Elche es en Primera División, o lo que hemos visto últimamente, un equipo más Amarrategui, es lo que vamos a ver.
Tengo claro que ni mucho menos hemos visto el sello de Almirón en estos tres primeros partidos. Hemos podido ver algunos detalles en cuanto a la salida de balón y demás, pero lógicamente las circunstancias de la plantilla lo marcan todo, más allá de la situación física, que para mí que el equipo apenas varía al 11 de jugar el miércoles al sábado y sin apenas pretemporada, para mí fue destacable. Más luego tener que jugar con tres centrales, que es algo que habitualmente no ha hecho Almirón, por su esquema fetiche es el 4-3-3, jugar con extremos como carrileros, Josani y Fidel, que no habían jugado, creo yo, nunca de carrileros, y además creo que lo han hecho bastante bien. Luego, movimientos tácticos como colocar a Raúl Guti de pivote y colocar cerca a Pere Milla y a Sánchez Miño. Creo que todo lo han marcado las circunstancias y lo primero es alcanzar cierta solidez atrás, intentar dejar la portería cero y a partir de ahí intentar marcar en alguna que tengas, como fue contra el Eibar y contra el Huesca, y creo que a partir de ahora que el parón le va a venir de manera fenomenal al Elche, desde aspecto físico como táctico, como para completar la plantilla, creo que a partir del partido contra el Alavés o todo lo directo por la permanencia, vamos a ver ya un equipo más tipo Jorge Almirón, más con su sello, que luego las dificultades que entraña ser un equipo combinativo, siendo un recién ascendido a primera. Bueno, yo creo que un equipo tiene que jugar, intentar buscar las victorias de la manera en la que más se adapte su plantilla. Si el Elche está lleno de jugones, tiene que jugar de manera jugona, no de una manera defensiva, entre comillas, como puede ser, por ejemplo, el Cádiz de Cervera en cuanto a las transiciones. Que luego salga bien o mal, el fútbol dirá, pero bueno, tanto que se criticaba, por ejemplo, el Rayo de Paco Gémez, pues el Rayo de Paco Gémez ha conseguido salvaciones, incluso llegó un año que por motivos, creo, si no recuerdo mal, motivos no deportivos, por motivos económicos, no jugó en Europa.
Pues estaremos muy pendientes, lo vamos a estar durante todas estas próximas horas, hasta las 12 de la noche, porque el Elche promete emociones en cuestión de fichajes. Gracias, Adrián, gracias, David, gracias también a Jorge. El próximo lunes no, porque no hay partido, así que la siguiente volveremos. Estaremos, insisto, pendientes. Hoy en A Todo Gol a las 10:15 de la noche también repasaremos la jornada, repasaremos ese Elche-Huesca con empate a cero y, por supuesto, hablaremos de los últimos en llegar. Ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer. Gracias, que paséis una feliz tarde. Hasta mañana.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.